COPE Sevilla.
Deportes.
Deportes. COPE más Sevilla.
Estar informado.
1:06, martes 26 de noviembre. Hoy hay Champions. Quien la cogiera, quien la tuviera. Ayer hablaba de la mediocridad de nuestro fútbol, pero hay que seguir trabajando. No podemos perder ni echar la cabeza abajo, sino la cabeza arriba, y seguir trabajando para que un día estemos donde yo creo que Sevilla futbolística se merece estar. Los dos equipos en una primera línea y no con tanta mediocridad que es la que estamos viendo. Los aficionados están cansados y todas esas cosas, pero hay que seguir, no podemos entrar en negatividad, que ya bastante tenemos, hay que seguir hacia adelante. Y con esa añoranza de la Champions y demás, pues mire usted, hoy estamos en un sitio muy bonito, muy especial. Yo tuve la suerte de conocer a Alejandro del Mar, que lo conozco, grandísimo amigo mío, grandísimo periodista, bueno, se puede imaginar, fue el primero que estuvo en la NBA, un líder en baloncesto, en fútbol igual, escribe como Los Ángeles. Periodista valiente, periodista cabezón, periodista muy preparado, y él me hablaba a mí de Blas Infante, que yo había estudiado, había leído cosas sobre él, pero claro, él me decía que era su abuelo, y yo no le daba tanta, como una cosa muy, muy normal. Después conocí a su hermano, que está aquí con nosotros, que es un hombre trabajador, que es un crack, se parece mucho, se parecen los dos, Javier del Mas. Uno es, yo le puse a Alejandro el Teutón, y podría ser su hermano también Teutón, tienen cara de alemanes los dos, y demás. Y hoy hemos venido aquí, encantados, ya estuvimos otra vez, pero no tuve la suerte de ver la casa de Blas Infante. Y hoy Javier del Mas, a modo de guía, no podía ser mejor guía, me ha enseñado la habitación donde dormía junto al Teutón y su hermana, que en paz descanse, guapísima, y la habitación de sus padres, la de su abuelo, la casa. Es fantástico. Si eres andaluz, no puedes dejar de venirte aquí. Imagino que has venido a la Puebla a comer arroz, a Coria a tomar tapa y a conocer gente, fútbol. Pero en medio, en una situación privilegiada, hay una casa que es paz, que es historia, que es maravilla. Y hemos escuchado, de verdad, dándonos un toque, que estamos muy relajados los andaluces, los sevillanos y demás, y que tenemos que dar un pasito más. Así que estoy encantadísimo porque, claro, esto es historia. El 4 de diciembre se conmemora de forma oficial el Día de la Bandera de Andalucía, lo que estamos escuchando, tras el decreto aprobado el 8 de noviembre de 2022 por la Junta de Andalucía. El 4 de diciembre de 1977 fue la sociedad andaluza quien tomó conciencia de la necesidad de decidir su futuro dentro del proyecto común de España. Ese día más de 2 millones de andaluces y andaluzas llenaron las calles de las 8 provincias andaluzas, reivindicando la consecución de una autonomía plena. Al frente de todas las manifestaciones se encontraba la bandera verde, blanca y verde, la de Andalucía, la nuestra, como símbolo de identidad, de una unión y de fraternidad. Así que estamos encantados de ser andaluces y de estar aquí en esta casa histórica con un hombre que fue histórico, que es historia y demás. En unos instantes vamos a saludar pues a los invitados. Antes de nada, no pierdo un minuto más. Javier, muy buena.
Muy buena, Rafael. Encantado de estar en el programa de deportes de COPE, donde siempre me habéis acogido muy bien, no solo por la amistad con mi hermano Alejandro, como bien has dicho, la amistad con vosotros, de forma muy especial contigo y de forma muy especial también con mi querido Víctor Fernández, a pesar de que no,
esté está a punto de venir, te está escuchando, Víctor, sí. ¿Lo puedes saludar?
Javier, ¿qué tal? ¿Qué pasa?
¿Qué tal, Víctor? Pues no, nada, te veo, no te veo últimamente, ni la bicicleta de 100 euros tampoco.
Exactamente, me alegro mucho de saludarles. El otro día le vi de lejos, le di una voz, pero andaba usted, ¿sí?, tipo su hermano. Ah, sí. Está atravesando el semáforo muy rápido y con una gorra de los Estados Unidos que me imagino que le habrá traído el Teutón.
Claro.
Y le mandaba un abrazo muy fuerte. Yo me acuerdo, Rafa, cuando yo llamaba a Alejandro, cuando ya, uh-huh, cuando no había móviles, llamaba a Alejandro y me lo cogía su tía. ¿verdad, Javier? Sí, ahí lo cogía su tía y su tía me pasaba a Alejandro. Te mando un abrazo muy fuerte, Javier, muy fuerte. Muy
muchas
fuerte.
Gracias, Víctor.
¿Has estado aquí? ¿Conoces la casa?
Sí. Allí vivía el Teutón muchos años y, ¿verdad? Sí. Y la tía de Javier y de Alejandro.
Nacieron ahí nacieron los dos hermanos. Escalera muy buena. ¿Te ha gustado ver lo que hemos visto?
Rafa, muy buena, sí, la verdad que la casa es espectacular. Yo la verdad que se la recomiendo absolutamente a todo el mundo. Es una casa hecha con el corazón y que tiene unos detalles impresionantes y yo, sinceramente, se la recomiendo absolutamente a todo el mundo que no pierdan esta oportunidad que tienen, que está muy cerquita de Sevilla. Y que en cualquier momento la pueden visitar.
Pero es Escalera, la ubicación donde está, cómo está.
Lo es todo, es dónde está la casa, es lo que hay dentro de la casa, los detalles que tiene la casa.
La chimenea de las columnas.
Es un pequeño museo también dentro de la casa, lo es todo, la verdad que es impresionante, ¿no?
Sí.
¿Cómo se siente uno siendo nieto de Blas Infante y habiendo nacido en un sitio tan especial como este?
Pues yo tengo que decirte, Rafael, que para mí es una gran responsabilidad, de alguna manera, todo lo que llevo por delante en relación a mi abuelo, por su legado, por el tipo de persona que era, pero no solamente en lo que me pueda corresponder de ese legado. Evidentemente yo me considero a años luz del tipo de persona que él debió ser y, por supuesto, ni sombra de nada. Pero además, como presidente de la Fundación Blas Infante, tengo un segundo reto, que es la gestión de mi madre, una gestión absolutamente eficaz, totalmente desinteresada desde la constitución de la Fundación Blas Infante en el año 83, y debido a su muerte no hace mucho, en abril de este año, ya pues me tuve que acceder a la presidencia de la Fundación, que comparto con otras funciones, como por ejemplo el patronato de la Fundación Centro de Estudios Andaluces. Es un honor que también llevo por delante y la verdad que esto es un cúmulo de cosas que hace falta asumir.
Tú lo haces con mucha categoría, con mucho sentimiento, sabes hasta dónde tienes que llegar y lo haces perfectamente. ¿Qué te ha regalado tu hermano más? ¿Plumas?
No, mi hermano fundamentalmente lo que...
¿Tú sabes que tu hermano compraba las zapatillas mejores, más caras que el sitio que íbamos?
Sí, pero lo que pasa...
Y el plumón y Morenati. Era una puja entre los dos. ¿Quién tenía mejores plumas y zapatillas, Morenati o él?
Lo que pasa es que tiene una magnífica... Siempre la tuvo, una magnífica colección de zapatillas, pero yo tuve también la mala suerte de no tener el mismo número de pie que él.
Con lo cual
entonces lo que me regalaba siempre, y tengo una fantástica colección de las gorras más espectaculares que te puedas imaginar, ¿sabes?
Sí, señor. Bueno, pues con Araujo, que éramos la tripleta con muchas cosas, muchas historias y demás, en aquella época de la cadena SER que
Rafael, si Blas Infante levantara la cabeza y hubiera visto a su nieto con unas...
Si hubiese puesto las zapatillas
de Michael Jordan y una gorra y en la NBA, qué cosa, ¿eh? ¿Cómo es la vida?
Sí. Tuve la mala suerte, Víctor, suerte de que mi hermano de vez en cuando me regalaba alguna prenda que otra, rigurosamente, sudada de la figura que fuese, de Michael Jordan qué futbolista del Bayern Múnich, por ejemplo. Pero yo era un poquito más rellenito que él y casi no me la podía poner. Bueno,
pues porque la divinidad, Rafael, le dio a don Javier la paciencia para aguantar a nuestro entrañable Alejandro, amigo mío personal.
Él le daba temple, le daba un poquito de...
Yo lo quiero mucho, como
todos
sabes,
lo queremos,
Víctor,
todos lo queremos.
Lo quiero mucho y tengo que decir, lo digo públicamente en COPE, que a raíz de la muerte de mi madre, pues la verdad que estamos los dos
muy unidos.
Muy unidos.
Tiene que ser.
Eso está muy bien.
Y nos entendemos perfectamente.
Pues me alegra mucho. Bueno, para dejarte, que sé que tienes mucha gente y te has quedado porque te lo he pedido y te has quedado, te lo agradezco.
Estaré encantado.
Javier, dile a los oyentes de COPE más que nos están sintonizando ahora, que van al coche, que están en su casa, que están en el trabajo. El que no conozca dónde estamos nosotros, ¿por qué tiene que...? Se lo voy a preguntar ahora al representante y al gerente, al director, pero tú, como raíces que desde abajo hasta desde que naciste hasta ahora conoces esto, ¿por qué tiene que venir aquí?
Bueno, vamos a ver, esta casa concentra de alguna manera todo el espíritu que mi abuelo supo desarrollar en pro de la autonomía andaluza en aquellos años que él empezó a construir la casa, cuando desde Isla Cristina intenta volver a, como notario a Sevilla, en Sevilla no hay plaza y se establece en Coria. El origen de la casa, en teoría, es debido a una pequeña enfermedad que tenía el único hijo varón que tuvo, y el médico se lo recomendó traer al campo. Él, con sus propios motivos, propio diseño, que la casa es propio diseño de él, y con la colaboración de unos magníficos maestros albañiles de los pueblos colindantes, de Coria, Puebla y demás, pues edificó lo que actualmente se conserva. Sobre todo, Rafa, tengo que siempre lo hago hacer un inciso a que la casa se conserva bien debido a la ingente labor y labor titánica de su viuda, mi abuela Angustia, que se quedó en una situación absolutamente precaria. Y entonces, pues, después del asesinato de mi abuelo, que él tenía 51 años, dejó 4 niños pequeñitos, la mayor con 8 años, pues entonces ella trató por todos los medios de conservar la casa. Tal como ella decía, como no sé dónde me lo tiraron, esta casa se queda tal como está, que fue su diseño, siempre presidida durante toda la dictadura y demás por el escudo de Andalucía que adornaba la puerta principal de la casa y que felizmente todavía se conserva en el Museo de la Autonomía.
Muy bien, pues Alejandro, enhorabuena por haber nacido aquí, por ser como eres, por disfrutar de todo lo que has disfrutado. O sea, que eres parte de la historia andaluza, claro que sí.
Muchísimas gracias y la verdad que es un placer colaborar con vosotros y con todo lo que COPE pueda necesitar de
No
de
te mí. Pregunto nada del Betis hoy porque vas deprisa.
Pero tú, si me lo permites, yo tengo que, efectivamente, como es público y notorio, yo soy muy, muy, muy bético, pero soy muy, muy, muy respetuoso con el Sevilla Fútbol Club.
Sí, señor, siempre lo hacemos.
Tengo que decirte, y con esto si quieres, tengo que decirte que tengo el honor de haber sido muy amigo de todos los futbolistas que jugaron en la primera plantilla.
Me ha enseñado una fotografía con Rogelio, sí, increíble.
Sí, sí. Pero
flaquísimo, altísimo.
Yo he sido muy amigo de Manuel Ruiz Sosa, yo he sido muy amigo de Lora, aunque no era de Coria.
O sea, que tú te has comido más de un arroz con pato aquí en Coria con ellos.
Sí, 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 sí.
Y
pero mostrito, yo he tenido el honor de ser amigo, y aquí está mi amigo Tristán, que es testigo, de casi todos los futbolistas que salieron de Coria y jugaron en la primera plantilla del Sevilla Fútbol Club, o al Parche. Tengo un yerno que es sevillista innegociable y mis dos nietos lo primero que ha hecho es sacarle el carnet del Sevilla, con lo cual...
Eso es sevillanía, eso es sevillanía. Muchísimas gracias y un abrazo muy grande. Dáselo a tu hermano también, que hace mucho tiempo que no lo veo, Alejandro.
A vosotros,
además,
sí.
Alias El Teutón, se lo puso Almansa.
Bueno, un placer.
Muchas gracias.
Adiós.
Tristán Pertiñez es el director del Centro de Estudios Andaluces y está el hombre escuchando aquí. Muy buenas. Gracias por esta pausa escuchando al maestro de aquí.
Faltaría más, yo aquí disfrutando de escucharos a vosotros dos.
Si es que con Coria tenemos tantas cosas y con él y con la historia. Que estaba en un sitio maravilloso, un sitio de verdad. Es que yo creo que aquí la gente, si quiere venir aquí, que se olvide de la política, de qué partido es, de qué bando es, de dónde está, que venga aquí como andaluz, ¿no? Y que vea y que huela la esencia de este lugar.
Efectivamente, esto es un lugar mágico. Estamos en el segundo cerro más alto de la zona. El primero es donde está situado el centro de Coria del Río. Y es un lugar que tiene unas vistas de tanto de Sevilla como de todo el Valle del Guadalquivir, por donde se ve pasar los barcos que van hacia el puerto, y que tiene una perspectiva, una panorámica espectacular de lo que es la zona del Valle del Guadalquivir aledaño a Sevilla. Y después es un sitio que transmite lo que ahora mismo se suele decir buena vibra. O sea, aquí vienen desde escolares hasta personas de cualquier lugar de Andalucía, y vienen y disfrutan de sus símbolos y de Andalucía. Aquí uno puede encontrarse con sí mismo a través de la identificación con la naturaleza, con estos jardines que diseñó el propio Blas Infante de su casa, que no deja de ser la casa que estaba de moda en la época, porque este tipo de arquitectura romántica es la que estaba de moda en aquella época en la que Blas Infante, que además había estudiado en Granada Derecho, que había estado viviendo en Isla Cristina, en otras localidades, era de Casares, de un pueblecito de Málaga precioso, que también tiene unas vistas hacia el Estrecho de Gibraltar espectaculares. Pues aquí se encuentra toda la esencia. Todo el mundo que venga de cualquier lado de Andalucía va a encontrar algo que le recuerde a su tierra y a su casa.
¿Y qué tenéis preparado? ¿Qué programación ha preparado el museo para conmemorar este día?
Pues mira, tenemos una agenda ingente, empezando por, digamos, el plato estrella, que son las visitas teatralizadas, que vamos a poner en marcha en estos días y que cualquier persona que quiera venir a visitarlas, a verlas, se puede inscribir a través de la página web museodelautonomiaandalucía.es. Pues desde la visita teatralizada hasta un rally fotográfico que vamos a hacer a partir del lunes de la semana que viene, siguiendo por una exposición específica de documentos relacionados y de fotografías relacionadas con el 4 de diciembre, hasta mapas interactivos y cuestiones relacionadas a aplicaciones que pueden descargarse también de la página web. Todo eso son eventos especiales que nosotros hacemos con motivo del 4D para que volvamos a a través de nuestra historia nos conozcamos mejor y sobre todo veamos cómo podemos disfrutar de una autonomía plena como tiene Andalucía gracias al esfuerzo de muchos andaluces que desde hacía mucho tiempo, empezando por Blas Infante y siguiendo por las manifestaciones del 4 de diciembre, pues hicieron mucho para que pudiéramos disfrutar de una autonomía como la que tenemos ahora mismo.
Muy bien, Tristán, pues muchísimas gracias, que has estado también con Irene Ramos en la primera parte del programa. Gracias también por contarnos cuáles los pensamientos que tenéis en torno, qué es lo que hay y haber dialogado y escuchado. ¿Quieres comentar algo más?
Nada, que están todos los andaluces y todos los españoles aquí invitados a disfrutar de estos días tan especiales para todos en un entorno mágico y además que como bien habéis comentado antes, por aquí por la zona se pueden comer un magnífico arroz con tapato, una tapa magnífica y en un entorno privilegiado.
Aquí, además de verdad, he visto también, me ha gustado mucho con la escalera, hemos estado dando la vuelta a la casa. Y he visto los folios, la caligrafía de Blas Infante, sus gafas.
Sí, sí.
Maravilloso.
Sí, sí, y la biblioteca, y el despacho.
Todo. Lo que era la cocina por donde introducía.
El pasaplato, los azulejos del Quijote. En fin, que es que no, hay detalles como para perderse, de verdad.
Un detalle con la cruz de Semana Santa.
La Virgen de Guadalupe también encima de la chimenea.
Santa Teresa, mi niño, lo que más le llama la atención es ver Santa Teresa por todos lados.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Tristán. Un abrazo. En unos instantes estamos también con Fran Navarro, que va a seguir hablando con nosotros, pero vamos con titulares del día, que esto es un programa de deporte, aunque estemos tan metidos y tan enamorados de la casa de Blas Infante y demás. Vamos, que no tenemos Champions, pero sí tenemos escalera el jueves, la Conference League. Algo es algo, ¿no? El Betis la juega y sale de viaje mañana. Ya veremos las novedades y demás. A día de hoy, entrenamiento. ¿Cuál es la actualidad de cara a esa salida y ese partido?
A la República Checa ante el Lada Boleslav de la Liga
Lada
Checa.
Lada Boleslav.
Eso es,
el correcto. Lada era un coche, me acuerdo yo, checoslovaco.
que ahora mismo tiene 0 puntos en la Conference League. Es una buena oportunidad del Betis para... Bueno, no conseguí.
¿Y la liga? Dime la liga cuál es.
Liga Gambrinus.
Gambrinus, eso ya sabes.
Es la primera liga.
Cervecismo y otra cosa.
La liga checa, ¿no? Y es un equipo, bueno, que el Betis le debe ganar, ¿no? Si pone un poquito de interés, cosa que no ha puesto en los primeros partidos, le debe ganar en la Conference League al Lada Boleslav. Está entrenando por segundo día consecutivo Isco Alarcón con sus compañeros. Lo está haciendo parcialmente, pero bueno, ya se está... dejando ver con los compañeros, está con el grupo y bueno, más pronto que tarde pues
cinco canteranos
también entrenando con el grupo, con Mateo, con Guirao, con Jesús Rodríguez, entre otros, así que seguramente alguno viajará con el equipo para el partido de la
justo mañana conocerá el Betis, mañana es miércoles, ¿no?
Sí, el Betis y el Sevilla, el rival de la Copa del Rey para la siguiente ronda que se va a jugar, Rafa, la próxima semana.
Eso,
o sea que esto no para,
y jueves.
Sí, porque como el Sevilla juega el lunes, pues seguramente jugará el jueves, y como el Betis juega el domingo, pues seguramente jugará el miércoles o el jueves también puede ser, pero seguramente será el miércoles.
Bueno,
así que veremos el sorteo mañana.
Eso
también.
Y después cuando vuelva Real Sociedad. Pero Víctor, la enfermería de Sevilla con Saúl y Dumbo, ¿cómo está la cosa? ¿Qué inquilinos van a salir de ahí de la enfermería?
Es una semana larga, 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 porque el Sevilla no juega hasta el lunes y está intentando aprovechar García Pimienta, que por cierto las vacaciones de descanso martes y miércoles, claro, el Sevilla no juega hasta el lunes y está intentando recuperar a Saúl y a Idumbo. Van a llegar justos, quizás no para 90 minutos, pero la intención es recuperar a estos dos jugadores ya para el partido contra Osasuna, Saúl y Dumbo.
Bueno, más novedades en el Sevilla, o por lo menos estaremos atentos también a ver si se refuerza el Sevilla. Hay un futbolista, Rubén Vargas, que me cuentan, Víctor, yo creo que tú estás mejor informado, que el Sevilla está interesado y que hay ya conversaciones iniciadas, ¿no? Que este futbolista suizo-dominicano, que juega en el Augsburgo, este equipo de la Bundesliga.
Sí, es una opción que ya lanzó en su día los compañeros de Estadio Deportivo, Rubén Vargas, extremo del Augsburgo, que sale de una lesión de tobillo y es una de las posibilidades que maneja el Sevilla para reforzar la posición de extremo. Pero después, Rafa, si tenemos 5 minutitos, seguro, voy a dibujar un poco cuál es el plan del Sevilla para este mercado. Y hay cosas realmente interesantes. Apunten nombres como el de Rubén Vargas, Carmona. ¿Cuándo va a volver Yuque?
Carmona, que está ya casi atado a modo de blindaje, ¿no?
Sí, y exactamente, va a firmar la ampliación de contrato. Es una cuestión de que está el entrenador muy contento con él y también el club. Es una cuestión de días y que se haga oficial. Pero después voy a dejar como en la televisión, Rafa. Te voy a dar un nombre que te va a sorprender. Que te va a sorprender.
No, te está preparando Alberto lo que es la pizarra cibernética.
Sí.
Y la tiza y todo lo tiene para que tú ahora nos muestres.
Un nombre que te va a sorprender y que pues que se va a mover posiblemente en este mercado de invierno. Después, en 5 minutos, doy una cátedra acerca de todo lo que se está moviendo en el Sevilla para retocar una plantilla que evidentemente se ha quedado muy, muy, muy justita y que el García Pimienta pues está haciendo magia. Casi, a estas alturas de temporada.
Muy bien. Pues como en un instante estamos hablando de cosas muy interesantes, como casi todas que pretendemos decir, pero no menos interesante es comprarse un coche. ¿Y dónde te compro un coche? ¿Dónde? ¿Esa sintonía dónde te lleva?
Hombre, eso está clarísimo, Rafael, a Sanlúcar la Mayor, ¿no?
Ahora se ha arrancado el coche, ha costado arrancar el coche. La batería del coche estaba hoy.
Sí.
Vaya tela. Ya tenemos el coche andando y nos vamos camino de Gabri Motor. ¿Por qué? Porque Gabri Motor, que no se llama Gabriel Ruiz, no, él se llama Gabri Motor. 24 horas, está comiendo. Hola, don Gabri Motor, ¿qué tal? ¿Tiene usted un coche para mi suegra? Pues sí, mire usted que su suegra anda muchos kilómetros, camina. No, estos kilómetros. ¿Lo quiere eléctrico? ¿Lo quiere de gasolina? ¿Lo quiere híbrido? ¿Qué coche quiere?
Sí, sí.
El que tenga. Sí, sí, créetelo. Y llega allí y como si fuese un traje, te hace el coche y ahora... De billete, mire usted, el precio está, no hay gran herida. Y además, se le hace el coche la financiación, con lo cual usted sale con su coche ya disfrutando de Gabri Motor y su automóvil. 1:29, una entrega cortita ahora, ¿eh? En Carrillaje de Albornoz, que tenemos cita, nos está esperando con Fran Navarro. El hombre lleva un rato escuchándonos y tiene que atender sus cosas. Así que, dos golpes y volvemos.
Las buenas impresiones son importantes, pero también todo lo que hay detrás.
Con Coanda y Kyocera, ni mi equipo de impresión ni mi empresa se paran, ofreciéndome un entorno digital, seguro y sostenible. En resumen, personas que se adelantan a mis necesidades para crear juntos la mejor versión de mi negocio.
Consulta condiciones en muchomasqueunabuenaimpresion.es o en coanda.es.
Ahora la magia está en Gabri Motor, en Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. GabriMotor.net. Descubre la magia.
Mi coche.
¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número 3.
Por nuestros increíbles descuentos a jubilados y pensionistas. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
Las apariencias no engañan con el nuevo Toyota CHR. Disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Nimo Gordillo en Polígono Industrial Carretera Amarilla y en Polígono Industrial Su Eminencia en Sevilla.
Una y media de este día especial, donde estamos viviendo ya lo que va a ser pues un día importante aquí, en la casa de Blas Infante, en su museo y demás. Fran Navarro, muy buenas.
Muy buenas.
Espera un momento, Alberto. Hoy el euro siempre te cojo alto y no... Es que hay que echar un euro para que usted pueda hablar.
A ver si lo encuentro.
De lo contrario, porque Erótico está en la otra parte controlándolo todo, pero esto del euro se te va. Le tiene que dar un euro a Alberto Ceballos. ¿Cómo son las visitas que se realizan en el Museo de la Autonomía, Fran?
Pues las visitas para la mayoría de las personas que vienen aquí son algo emocionante, ¿no? Poco puedo decir malo que o agregar malo que ha dicho Javier del Mas y Tristán. Los andaluces que vienen aquí, también de fuera de Andalucía, pues sienten la emoción de estar en un espacio único, con una vista inmejorable al Valle del Guadalquivir. Y eso, el sentir la experiencia de nuestra historia.
De las personas que vienen aquí, ¿qué es lo que más le gusta? Porque, por ejemplo, a Escalera y yo hemos estado viendo, a mí me gusta todo.
Sí.
Hay un olfato del gusto de Blas Infante, del Reino de la Agüita, una decoración muy muy marroquí, con cosas muy bonitas, con es todo. Pero, en general, ¿qué es lo que gusta más?
En general le gusta... la decoración, esa imaginación que Blas Infante pone, ese sello tan personal que pone Blas Infante a la hora de diseñar su casa.
El tiempo suyo en Granada, ¿no?
El tiempo suyo en Granada, él visitó obviamente la Alhambra, estuvo en los Reales Alcázares, estuvo en Marruecos viajando, entonces esas ideas él trata de plasmarlas en su casa. Su casa él quiere reflejar lo que son las distintas... raíces de la cultura andaluza. De hecho, es muy recurrente el comentario de muchos visitantes de si lo llego a saber hubiera venido antes, porque muchas veces decimos, bueno, está ahí en Coria del Río, ya iré más adelante, y mucha gente conoce a lo mejor Madrid, Barcelona, ha viajado al extranjero, pero algo tan cerca de Sevilla como es esto, pues no lo conoce, y cuando lo ven dice, uy, que esto es una maravilla, tenía que haber venido antes, ¿no?
Ahora hay unas guías que son muy simpáticas, que son las de los coches, que usted le dice, oye, Mercedes, llévame al museo y te lleva por unos caminos magníficos, sí. Y este sitio no hay problema de aparcamiento, un sitio de paz, tranquilo, se puede respirar. ¿Y a los niños qué es lo que más les gusta?
Bueno, a los niños especialmente les gusta los recursos audiovisuales que tenemos. Entre ellos algunos hologramas, porque ven a Blas Infante pues en su despacho. Hay también un juego tipo trivial, ¿no? A los niños les suele gustar este tipo de cosas, porque los niños de hoy es que... han nacido en la época digital, ¿no? Son niños ya nacidos en la era digital y todo este tipo de cosas pues les llama mucho la atención.
Sí. Calera, ¿quiere hacer alguna pregunta?
No, que yo iba a hacer referencia a lo que comentaba antes, ¿no? Que no sabemos lo que tenemos alrededor. Muchas veces miramos mucho más allá, pero en la propia Sevilla, ¿no? Y lógicamente, pues, con esta casa espectacular que... Sí. Que quizá, yo estoy muy de acuerdo contigo, Fran, que es que en un ratito estamos más en un atasco que en tiempo de llegar de Sevilla, por ejemplo, a este lugar, a Coria, ¿no? Y yo, sinceramente, lo recomiendo, que son un montón de detalles, los detalles arabescos que tiene la casa, es todo. Es que parece que entras en un mundo totalmente distinto, que estás en este siglo XXI y que entras en otro siglo, entras en una casa totalmente distinta de Blas Infante. Yo, personalmente, que la hemos visto con Rafa, la recomendamos, pero de todas, y que está cerca.
Claro, está cerca, la entrada es gratuita. Después, bueno, los alrededores, se puede complementar la visita con ir a comer arroz, con ir a comer arroz con pato, con ver el paisaje de las marismas, que ahora está precioso.
Que la casa no está metida en un bloque de piso, que la casa está y en un lugar incomparable, con un montón de árboles, ahí en un paseo muy bonito.
Y, por supuesto, no es lo mismo verla por internet o verla... en el ordenador,
no,
que venir...
No tiene nada que ver.
Venir aquí, no tiene nada que ver.
Muy bien, Fran, pues muchas gracias también por acompañarnos estos minutos y por contarle a la gente lo que no deben de perderse más, si no lo conocen, sino que se vengan para acá y van a ser atendidos por gente maravillosa que sois todos los que estáis aquí, así que muchas gracias.
Pues muchas gracias y animo a todo el mundo a venir.
Muchas gracias. Bueno, Víctor, vamos a irnos a la pizarra, al encerado, sí. Para que nos cuente los planes. Antes te digo que en torno a la junta que está ahí ya, que comienza ya, ya hoy y mañana ya comienzas a ser días positivos de cara a esa junta, pues que por mucho que se diga y se repita que el agarre que tenían los actuales dirigentes del Sevilla, que no lo tienen para esta junta y que están en la necesidad de dejar a Del Nido que vote, me contaban anoche que creen que no va a poder tampoco Del Nido votar en esta ocasión y que va a haber pues denuncia, va a haber de todo, va a haber un momento álgido. Y por otra parte, me comentan que hay contactos donde parece que las familias, los dueños del Sevilla, ya comienzan a estar un poquito, a estar cansados de esta situación y que están buscando una posible venta. Hay un grupo de mexicanos con muchísimo dinero, sombreros muy anchos, que están preguntando y están haciendo y están comenzando a ver la situación para negociar. Eso por una parte. Por otra parte, ya sabemos que Del Nido no quiere vender y que ha habido un intento de charla o de encuentro entre padre e hijo. También eso también está ahí, así que ni quito ni pongo, no afirmo nada porque estas cosas las sabe el que lo hace. Pero tampoco uno dice las cosas que le cuenta cualquiera, sino son cosas contrastadas y que te aseguran que son así. Lo dejamos ahí,
sí,
e iremos sí. En su momento contando lo que vaya pasando.
Sí, confirma eso que cuenta Rafa, lo que venimos contando, ¿no? Primero, que a Del Nido no lo van a votar en la Junta, que creo que todavía no está convocada, pero está al caer, que va a ser a finales
hoy
de diciembre.
Hoy sí. Creo que...
Hoy se va a saber Sí, porque es dentro un mes y la Junta va a ser entre el 26 hoy y 27,
son
28.
Los días. Eso es. Hoy y mañana son los días previos ya para arreglar y cerrar esa junta, horario, sí. Etcétera, etcétera. Sí, y a partir de ahí, pues bueno, a esperar que si hay sorpresas, si no hay sorpresas.
Tenido no lo van a dejar votar, Rafa. No, o sea, porque manda a la mesa, le apagan el mandito y después pues, vaya usted al juzgado, ¿no?
Eso,
a Tenido no lo van a dejar no lo van a dejar votar, vamos, eso lo sabe todo el mundo. Y después, con respecto a lo otro, lo venimos comentando, yo creo que esta serie de sevillistas importantes y que fueron muy, muy, muy importantes en la historia del Sevilla y que pusieron dinero de su bolsillo, yo creo que es una época agotada y que están todos deseando vender. Es decir, la familia Le, la familia Carrión, pero y que yo no descartaría que esto acabe en un acuerdo para vender, porque tampoco creo, Rafa, tampoco creo, y no me quiero extender en esto, que vaya a venir un grupo externo a comprar el Sevilla y, por ejemplo, no llegue también a un acuerdo con Del Nido, porque nadie va a comprar el Sevilla teniendo en la oposición una oposición fuerte. O sea,
Del Nido no quiere vender, eso está claro.
Bueno, no quiere vender hasta que quiera vender.
Pero de momento
claro, de momento no.
Estamos vivos hasta que nos morimos, eso está claro.
No, pero el otro día, Rafa...
A día de hoy, claro, de ayer y de mañana, claro, Del Nido no quiere vender.
Pero que tú sabes que hemos visto muchas cosas, ¿no? Y que cuando hay mucho dinero, porque aquí el que se quede colgado se queda colgado con 30, 40 millones de euros, pero colgado y no le sirve para nada. Y aquí no va nadie de... esto al final tendrán que llegar... Si van a vender, tendrán que llegar a un acuerdo. Porque nadie tampoco va a querer comprar el Sevilla con una oposición fuerte. Pues meterse en un lío, ¿no? Eso es evidente. Pero que habrá noticias, yo estoy convencido, porque me parece que esto es una época absolutamente agotada. Agotada.
Víctor, ¿te recuerdas que era una cosa, Isaac?
Sí. No, que simplemente el tema del director general nuevo, José González Dan, que Víctor estuvo en ese encuentro con... Uh-huh. Con José González Dan y dijo tres claves para el futuro. Pero está diciendo que Víctor fue Víctor, al encuentro.
¿Tú me puedes decir las claves que tiene este señor para salvar al Sevilla? Es que me la contaron anoche y bueno. Escalera, ¿me la puedes recordar, leerla, por favor?
La liquidez, la primera.
Eso, de tener pasta, ¿no?
Tener dinero, reorganizar, reestructurar y poner en la dimensión al Sevilla otra vez arriba.
Eso es.
Y recuperar el ADN sevillista.
Anda. De verdad. Y hay que ir a Galicia, a Coruña, a traer un señor, un Séneca, para que diga estas tres cosas que parece que nadie lo sabía ni que son, en fin, es que...
De todas formas, Rafa, que vamos a ver por dónde sale, pero este señor acaba de llegar, ¿sabes? Y habrá que dejarlo, es decir, que antes que
no analizar... No seré yo el que no lo deje de trabajar, pero sí, no, permítame que piense que son, no voy a decir una barbaridad, pero los tres titulares son como para que...
Claro,
que...
claro, pero yo primero me detengo en cómo ha salido el director, o sea, cómo, que creo, y yo soy el primero.
Yo lo que digo,
¿cómo Víctor, ha salido el director general del Sevilla? Ver,
ya, pero lo que digo yo... Pero lo que digo yo una cosa, eso es problema del Sevilla, que salga ese director en silencio, que ha estado en todas las películas que se han producido, en toda la falta, y deja el Sevilla como está, señalado, claro, sin dinero y demás, y sale libre, se pasea y ya está. Eso es problema del Sevilla. Pero lo que sí digo es que en el mundo sevillista no hay un sevillista preparado para ser director general que le duela, además de todo eso, la sangre y le duele el corazón y quiera actuar de otra forma y tenga otros tres titulares para mejorar al Sevilla. Es que eso me parece de verdad, ¿eh? Es que aquí cada vez nos consideran más tontos, de verdad. El que viene de fuera se cree que nosotros estábamos con Heidi y Pedro en la montaña y las cabras. Y entonces, claro, pues mire usted, cuando venimos viene una persona tan brillante que dice estas tres cosas, hay que ponerle, bueno, pues un monumento en el campo. Este señor dijo y nos enseñó la luz y el camino para mejorar Sevilla. Alabado sea este señor. Por favor, hombre, ya está bien. Bueno, vamos con la pizarra cibernética.
Con la pizarra. De otra forma, creo que ahora mismo el club está tirando para adelante, pero a mí me da la sensación de que esto no tiene demasiado recorrido, ¿eh? De que hay mucho dinero en juego y me da la sensación, esto no es de un mes, ¿no? A un mes vista o a dos meses vista, pero no.
Y el historial de este
vista.
Señor, Deportivo de La Coruña a Segunda División, el otro equipo de Portugal, venga, el historial. Mira, igual que digo esto de este señor, que está en cuarentena, digo que el director de marketing que ha venido, italiano, de la marca tal, y que ha estado... ¿Ha traído publicidad, la primera publicidad? Pues mira, muy bien, buena gestión, perfecto. Llega con una tarjeta de visita y mete publicidad, vale. Bueno, vamos a la pizarra cibernética. Sí, bueno, los planes del Sevilla a modo de plantilla.
Sí, voy rápidamente con los planes y algunos detalles. Hemos comentado ya el nombre de Rubén Vargas, nombre que lanzó en su día los compañeros de Estadio Deportivo. Es una opción, un internacional suizo de Las Burgos, que sale de una lesión de tobillo. Es uno de los nombres que han sonado para reforzar en la posición de extremo. Sevilla hay que reforzarlo por todos lados. Por todos lados. Dicen que la plantilla es magnífica y extraordinaria, pero yo he hecho las cuentas y no me salen más de tres aciertos. En dos años, tres aciertos de la dirección deportiva. Y eso, lógicamente, va a obligar al Sevilla a ir al mercado, porque muchas veces le pedimos cambios al entrenador y acudo a aquella frase de Rafael Sierra Ortiz. El entrenador se mira para atrás y es capaz de sacar al Guardia Civil antes que a Valentín Barco. Eso lo digo yo.
Es que Rafa Sierra lo decía muy bien.
Exactamente. Punto número uno. Punto número dos. Ojo al futuro de... Vamos a ver, la idea del Sevilla es dar salida a jugadores. Dar salida a jugadores. Con el tema de Ocampo, tienen una ventana abierta para firmar. ¿Creen ellos que dos jugadores pueden caer por la ventana, por la salida de Ocampo, por el asunto del límite salarial? Pero le quieren dar salida a jugadores, algo que le va a permitir al Sevilla reforzar una plantilla absolutamente debilitada y cogidita con alfileres. Las salidas, pues dos de ellas las sabemos. Marcao, están como locos. Como locos, que Marcao salga. Suso, están como locos. Suso termina contrato, pero si se lo quitan del medio en la segunda parte de la temporada, también abriría una ventana. Y ojo a otro jugador, que es otro petardo. De la dirección deportiva, que se trata de Valentín Barco. Valentín Barco, tal como ha venido, se va a marchar. Valentín Barco no juega. Está en rampa de salida.
La aportación es cero.
La aportación es cero. La actitud del jugador, nada más que hay que verla. Y el Brighton, Barco y el Sevilla, pues van a llegar seguramente a un acuerdo para para echar para atrás la cesión y habilitar la posibilidad de otro refuerzo. Este es otro petardo gordo, igual que el de Iheanacho, pero gordo, del director deportivo. ¿Que no provoca gasto económico? Bueno, pero deportivo sí, claro.
Sobre
deportivo,
todo es por quien sustituyó, ¿no? Sustituyó claro, a Acuña, ¿no?
Pues ese otro, además, sí, ese otro jugador, que prácticamente... podemos asegurar que va a salir del Sevilla, porque el Sevilla tiene que empezar a limpiar, y jugador que no aporta absolutamente nada y que no cuenta para el entrenador, y me imagino que el Sevilla, Brighton y el jugador pues van a llegar a un acuerdo y echar para atrás una cesión que no sé cómo se justificará. Yo pensaba a la hora de la presentación, cuando fue presentado, que era el clon de Diego Armando Maradona. Por lo que yo escuché a la dirección deportiva, era sí, el clon hecho por la inteligencia artificial, sí, de Diego Armando
Messi
Maradona.
Y Maradona, vamos, está entre
exactamente.
Messi y Maradona.
Bueno, pues otro jugador, que otro petardo gordo que va para atrás. Y con todo eso, el Sevilla quiere rearmar un poquito el equipo. Después hay algunos detalles, como es el caso de Carmona, que ya lo hemos comentado anteriormente, que se va a ampliar, un jugador que da un nivel. A lo mejor no llega a la excelencia, pero en la situación actual del Sevilla le vale al entrador y le va a
ampliar. Está siendo el más regular de todos los futbolistas.
Y, exactamente. Y luego están pendientes del asunto de Yuke, ¿no? El Yuke le queda bastante, ya lo dijimos, ¿eh? El Yuke no se ha operado. A ver, hay que cruzar los dedos, a ver cómo sale de esta recuperación después de no operarse. Pero estamos hablando de que Yuke hasta mediados de febrero pues posiblemente no aparezca. Y con todo eso, el Sevilla quiere rearmar de alguna forma el equipo a la espera de la recuperación de Saúl, jugador que creemos todos que le puede aportar cosas, experiencia, calidad, sentido al centro del campo, pero es que de momento todavía, entre las sanciones y las lesiones, no lo hemos visto, ¿no?
Y visto y... de los centrales, marcado hoy el grandísimo central, el salido del Bayern Múnich, que está lesionado, ¿el Sevilla qué piensa de estos dos jugadores?
Bueno, piensa que están como locos por darle salida. Pero el problema es que la amortización de Nianzú es de 14 millones de euros. Es que no... Nianzú... Y ahora lesionado... Y marcado.
Es que con tantas lesiones es muy complicado colocar a un futbolista, claro, es muy difícil. Es muy difícil porque tú en la élite tú buscas rendimiento y buscas regularidad, y si tú te lesionas tanto es que no puedes rendir. Es que tú puedes rendir a un partido, te lesionas a los dos, es que es muy complicado, ¿no?
Nianzú prácticamente, salvo que venga la divinidad, va a estar la segunda vuelta. Y luego le están poniendo virgen a las flores y cirios y velas a la espera arena, para ver si alguien viene o le pueden dar una salida marcado, pero eso parece complicado, pero por ahí va a ir el asunto. Dos jugadores por Ocampo, en principio un extremo, pero claro, hace falta extremo, porque
el futbolista Yuke, que
delantero
es bueno, que es Luke Bacchio, podría claro, salir, pues eso lo pueden fichar cualquier equipo, ¿no?
Sí, hombre, yo sí. Bueno, el Sevilla vende la silla de palo, ¿no? A día de hoy, ¿no? Del palco, ¿no? Pero no sé si en el mercado de invierno, hombre, la idea, si el jugador mantiene esta proyección y hace una segunda vuelta, pues sí se puede convertir en una posibilidad de venta en el mercado de verano. Pero esos dos jugadores, sobre todo un delantero, se voy a tener que firmar un delantero, porque Iheanacho, yo me pregunto si es recuperable, no lo sé, si es recuperable, no tiene, solo tiene Isa Romero, y Iheanacho está casi medio apartado, el otro día no jugó ni un minuto. La posición de extremo por la salida de Nava y de Yuke, que no se sabe realmente cuándo va a poder estar a tope, pero después hay otra posición que el entrenador quiere reforzar, que es la del centro del campo.
Y el extremo, claro.
Centro del campo creativo. Se confía mucho en Lokonga, pero hace falta algo más ahí. O sea que hay trabajo y está obligado a acertar el Sevilla para intentar dar un pasito adelante en la segunda parte de la temporada, ¿no?
Bueno, pues esperaremos a ver los movimientos del Sevilla, y el Betis tiene el movimiento más cercano. Primero, le hace falta un poquito de tranquilidad al Betis ahora, uh-huh, y sobre todo a un hombre que sabe hacerlo, que no ha estado muy, muy brillante, sino todo lo contrario en los últimos partidos, que es Pellegrini, pero él ha demostrado que en muchos momentos, cuando la situación ha estado caótica, él ha tirado del carro y ha sacado el carro. Pues esto hace falta ahora mismo también que haga Pellegrini en este momento de la temporada escalera, por eso digo que este partido de Europa, donde no se le ha puesto mucho énfasis ni mucho cariño, el Betis tiene que solventarlo y continuar después a San Sebastián, en fin, pero con tranquilidad, que crean la gente en el equipo, que el entrenador crea en los futbolistas crean en el entrenador.
Sí, porque el otro día la imagen fue lamentable, ¿no? El otro día la imagen, sobre todo del arranque de la segunda parte, de un Betis totalmente ido ante un Valencia que iba colista de la clasificación, iba último, y que, bueno, ya sabíamos lo que había pasado, ¿no? Llevaba sin competir pues prácticamente un mes y bueno, sobre todo la imagen, ¿no?, que dio el equipo en Valencia. El Betis que, por cierto, va a viajar mañana, pero va a hacer algo distinto el viaje. No va a viajar temprano, va a entrenar en Sevilla y va a haber rueda de prensa del entrenador, de Manuel Pellegrini, de un futbolista en Sevilla, y va a viajar a mediodía. Viaja a Praga, se queda en Praga y el jueves va a Lada Boleslav a jugar y vuelven a Praga. Es decir, el Betis se va a quedar en Praga, que está a prácticamente una hora del el sitio donde va a jugar el Betis la Conference League. Así que ese es el plan de viaje del Betis, un poco distinto de lo que está haciendo últimamente, que es lo que hacen prácticamente todos los equipos. Así que va a entrenar aquí, se va a quedar aquí por la mañana, viajará a las 3 de la tarde y viajará a Praga para viajar posteriormente el mismo jueves a Lada Boleslav.
Y un Betis que tiene después que afrontar el partido contra la Real Sociedad, un Betis que tiene problemas en el centro del campo, de lesiones, ¿cómo está la enfermería?
Pues hay una muy buena noticia, Rafa, por segundo día consecutivo.
Isco
Alarcón ha vuelto a entrenar con sus compañeros parcialmente, tiene que ir poco a poco, no está todavía a tope, no lo vamos a ver todavía jugar ni nada, pero es una magnífica noticia que vaya integrándose con el grupo, que vaya cogiendo sensaciones. Lo venimos comentando en los últimos días, que las últimas pruebas, las últimas sensaciones del futbolista eran bastante buenas y aquí está el ejemplo, ¿no?, que lleva 2 días entrenando con el grupo. Y vaya si le hace falta al Betis Isco Alarcón, ¿no?, porque está teniendo unos partidos donde necesita un líder, sobre todo en el centro del campo, tras la baja de Lo Celso, que ya ha vuelto, pero que ha estado un mes sin estos dos futbolistas. ¿Y qué ocurrirá cuando se junten Isco, Lo Celso y recupera a esos futbolistas Manuel Pellegrini? Ya lo veremos, ¿no? Pero lo cierto es que el otro día, si echamos muy en falta a Lo Celso, que no jugó, o bueno, jugó y salió muy tarde el futbolista y ya era imposible, prácticamente imposible, remontar el partido. Y tiene el jueves un partido el Betis, Rafa, más que importante. En la Conference League el Betis la verdad es que ya ha pinchado bastante y tiene que ir a ganar el partido. Es que el partido del jueves es fundamental. Tiene 2 partidos fuera de casa, es cierto, con 2 equipos que no han puntuado, que son 2 equipos débiles, flojos, que debe ganarles el Betis, pero también pensamos de algunos equipos también que se han enfrentado en estas 3 primeras jornadas. Lo normal es que el Betis consiga los puntos necesarios para clasificarse, incluso entre los 8 primeros, que no va a tener problemas, pero no se puede relajar. Es que no se puede relajar. El Betis no se puede despistar y tiene que tener la cabeza en esto. Ya hemos visto que Pellegrini, cada vez que habla, siempre dice que la Liga es lo primero, lo primordial es la Liga, que tienen que centrarse en la Liga, que ya cuando vayan pasando eliminatorias se centrarán en la Conference League, pero que no se puede despistar.
Lo que le hace falta es recuperar futbolistas como Johnny, Marroca, etcétera, por centro del campo es un poema y vienen partidos muy importantes en la Real Sociedad y un calendario tremendo en Liga.
Y porque Altimira no lo puede jugar todo, ¿no? Es que Altimira está jugándolo todo porque es que no hay otro. Es que no hay otro en esa zona.
Y no es el futbolista.
Y tampoco es... Eso que para mí de lo poquito medio salvable, porque estaba solo ante el mundo, fue Altimira el otro día, ¿no? Pero es que está solo. Igual que estaban solos Altimira y Johnny Cardoso jugándolo todo, se lesionó Johnny Cardoso con su selección y ahora Altimira está absolutamente solo.
Y a ver qué pasa con Bacambú, que no hace un partido bueno, vamos.
Sí, y sobre todo arriba, ¿no, Rafa? Yo creo que arriba Betis tiene muchos futbolistas, pero le falta un jugador clave, un jugador que decida partido y, bueno, a ver si con esta vuelta de Lo Celso, tras la lesión, puede ser que sea el jugador otra vez determinante,
que lo,
¿no?,
sitúe en su posición.
Sí, que lo ponga en su posición, que...
Es que, bueno, hay muchos porqués que conducen a Pellegrini. Sí, cambios...
El otro día se equivocó, está claro, ¿no? Que el otro día se equivocó el entrenador. Se equivocó el entrenador.
De cuando lo quita, el minuto que lo quita.
Y los cambios, muy tarde el entrenador. Tiene que volver a verse al entrenador determinante.
Al Betis le está pasando lo que el entrenador... siempre dice que no quiere que lo ocurra, pero está ocurriendo, que tiene problemas en las dos porterías. En la suya recibió 4 goles y arriba no hace gol.
Sí, sí, sí. 4 goles el Valencia no te puede hacer. A mí, perdóname que te diga, pero 4 goles el Valencia en tu casa después de un mes sin competir. Yo creo que el Betis no sé si se relajó demasiado allí. Y además 3 goles en prácticamente, Rafa, nada. Fueron 3 goles en
cada 2 minutos
en un momento. Eso tampoco se lo pueden...
Un equipo de élite no se lo puede permitir. Víctor, ¿cómo ves? Dime.
No, que el Betis tiene ahora por delante varios partidos de importancia, como estamos diciendo, ¿vale? Aparte de el Betis con el Lada Boleslav, que juega el jueves, tiene lo siguiente. A ver si me carga esto, Rafa, y te lo voy diciendo.
Bueno, mientras te carga, mañana recordemos que el Betis, como cada viaje, el presidente Ángel Haro atenderá a los medios de comunicación, ofrecerá una rueda de prensa, y mañana hay muchos movimientos de rueda de prensa y demás. Así que a las 12:30, rueda de prensa de Pellegrini.
Sí.
A las 12:30, Ángel Haro también.
Hablan aquí, como hemos comentado.
Haro va a hablar durante el viaje, me imagino que para darle también a los enviados especiales, pues, material durante el viaje.
Sí, es que un viaje, como he dicho, distinto, ¿no? El Betis, como digo, se va a enfrentar al Lada Boleslav, va a San Sebastián, va a recibir al Barcelona. Va a viajar a Petrocup, otro equipo indescifrable que no tiene ni un punto en esta competición, y viaja a Villarreal. Ojo con el calendario que tiene el Real Betis Balompié de aquí al final de año, y recibirá al Helsinki en el penúltimo partido, porque el último será ante el Rayo Vallecano en casa.
Bueno, pues Víctor, eso es lo que hay por parte del Betis, y por parte del Sevilla, pues al tajo, a ganar el partido y a ver qué es lo que pasa, ¿no?
Sí, bueno, y lo que hemos ido esbozando, ¿no? Que ya sí se va acercando el asunto este de el asunto de Valentín Barco, ¿no? Es otro petardo más de la dirección deportiva, que a mí me sorprende, porque a Barco lo vimos en 10 minutos en su debut, vimos qué tipo de jugador era, ¿no? Viene a suplir a Acuña, y lo más normal es que el Brighton lo recupere y busque otra cesión, porque aquí ni juega ni creo que vaya a jugar. Y siguen acumulándose errores en la dirección deportiva, y yo cada día estoy más convencido que lo que está haciendo este hombre, García Pimienta, es un auténtico milagro, sinceramente, con tres jugadores a lo máximo que están dando rendimiento, con los delanteros sin marcar, con el problema de los centrales, con un centro del campo que esperan que lo conga e irrumpa, pero que de momento está más que cogido con alfileres. Pues yo creo que estar a 4 puntos de Europa es un auténtico milagro, y es obra de Harry Pimienta Potter. Cada día estoy más convencido, ¿no? Que ha sacado la varita mágica, porque es que esto no tiene ninguna explicación, pero ninguna explicación.
Bueno, lo dicho, como comenzamos, nos vamos. El 4 de diciembre se conmemora de forma oficial el Día de la Bandera de Andalucía, tras el decreto aprobado el 8 de noviembre de 2022 por la Junta de Andalucía, y hoy hemos estado en el corazón, en el lugar donde Blas Infante vivió, cuando vino a Granada, cuando estuvo en Isla Cristina, después se vino aquí. Y si usted no ha visto su casa, pásese por aquí, que va a quedar maravillado. Nos vamos. Gracias a Rafa Carrillo Albornoz, Alberto Ceballos en los mandos técnicos, a Isaac Escalera y a Víctor Fernández.
Adiós.
Más deporte después. Ahora escuchamos lo que está pasando en España, que no es poco. Y lo del mundo es otra historia. Lo nuestro es para escucharlo. Ahora nos informan los servicios informativos de la cadena COPE. Que lo pasen bien. Gracias, buenas tardes. Adiós.